Vamos allá con nuestro siguiente invitado, que está levantando pasiones. Ha entrado una corte de seguidores para grabar y ver esta sección o esta nueva visita de nuestro siguiente invitado. Ahora lo conocerán. Se ha llenado el estudio de cámaras. Estamos impresionados. Esto es la radio que ahora se ve. Un aplauso para Juan Chapapría. Bienvenido, Juan.
Buenas tardes, muchas gracias.
Que es CEO, socio de Chapapría Navarro Asociados, y sobre todo que es una eminencia dentro de... Es verdad, tú te ríes, pero aquí hemos ido sabiendo de éxitos judiciales vuestros, de cómo te nombró aquello de Forbes como uno de los abogados más influyentes.
Más influyentes.
Bueno, bueno, es... Mira, ahí fuera tenemos otro abogado que viene a la tertulia, pero este es como amigo de la casa, no es por hacerle de menos, ¿eh? Pero es el bueno de Ramón Chisbert, que también es del mundo de la abogacía, pero lleva temas, con todo el cariño se lo decimos, pero menos trascendentes de los que tú llevas. El último día, recuérdanoslo, que hablábamos, era un tema duro, punto
sí,
macabro desde cierto punto, pero recuérdanoslo para que la audiencia tome conciencia.
El último que tuve la suerte de poder estar con vosotros compartiendo fue justo un procedimiento que se llevó en la Audiencia Provincial de Alicante por un asesinato y posterior descuartizamiento del cuerpo de la víctima. Y la particularidad de ese procedimiento que comentamos era porque fue un procedimiento con jurado, y entonces estuvimos contando un poco cuál es el papel del jurado en España, cómo se elige, cómo van valorando las pruebas y cómo finalmente votan y emiten un veredicto.
¿Y cómo se gestiona eso desde el abogado de sala, lo llamáis, o el abogado
abogado de sala, sí, o de litigios.
Que es que realmente esa figura un poco idílica que los que no conocemos tenemos la idea de que todos los abogados están ahí en el juicio, y en realidad muchos abogados no siempre su día a día es estar en un juicio y en una performance como esa. En tu caso, sí.
Correcto, yo creo que es el porcentaje más pequeño precisamente es de los que ejercemos en sala. Evidentemente luego dentro del mundo de la abogacía pues hay muchos campos donde desde uno puede ejercer su labor como abogado, en el mundo de la empresa, a nivel particular, en un bufete de abogados, pero no siendo los que acuden a sala, sino que hacen una labor de documentación, investigación o redacción. En mi caso es el de litigio, el de sala. Y bueno, muy contento de compartir con vosotros muchos asuntos de interés, como dices.
Hoy, como novedad o como tema principal, queríamos abordar una circunstancia que lleváis vosotros entre manos en el bufet, que es todo este tema del proceso y las causas abiertas, que poco a poco, con el paso de los meses, de los años, han ido quedando aparcadas ahí, por un lado en la memoria, y no sabemos realmente cómo está la situación de esos procesos y cómo aparecéis vosotros ahora junto a Sociedad Civil Catalana manteniendo una de las vías, ¿no? A través del, no me quiero equivocar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
correcto,
¿cierto?
Correcto.
Cuéntanos, ¿cómo está? Haznos la foto de todas esas causas que se abrieron por el proceso, tanto aquí como a nivel europeo, y qué queda de ello.
Pues para poner en contexto, después de lo que fue todo ese movimiento que durante muchos años se fue fraguando en Cataluña y que culminó con ese 1 de octubre del 2017, con ese referéndum ilegal y declarado ilegal por el Constitucional, luego sentenciado a los líderes del proceso por el Tribunal Supremo. Luego hay una serie de causas que fueron derivadas después de esa sentencia del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, incluso el Tribunal de Cuentas. Nosotros hemos estado y seguimos estando en los tres, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas. La particularidad del Tribunal de Cuentas, que es un poco el más desconocido dentro de la jurisdicción que tenemos y de los tribunales en España, es el que se encarga de perseguir delitos de malversación contable de aquellas personas que tienen una función pública o un deber de custodia o de velar por el buen funcionamiento y ejercicio de la tesorería, ¿no?, del Estado, de las distintas administraciones. El Tribunal Supremo sentenció a los líderes del PROSEP y en la misma sentencia estipuló que fuese el Tribunal de Cuentas el que velase del cumplimiento de esa sentencia y viese evidentemente si habían habido delitos contables y que se depurasen evidentemente las responsabilidades. Desde el año 2021, bueno, se inician antes las actas de fiscalización, digamos que son las diligencias que va haciendo la delegada instructora para ver qué delitos contables son los que se habían podido cometer y hacer una valoración económica. Al final las partes, en este caso que solo estaba Fiscalía del propio Tribunal de Cuentas y a Sociedad Civil Catalana como Acción Popular, se estimó en torno a los 6 millones de euros aquello que nosotros consideramos que sí que estaba totalmente probado, documentado contablemente, de que había habido una malversación, porque se entendía que aquellos responsables no tenían las funciones ni las competencias para esa utilización de esos fondos, para el referéndum, para contratar a determinadas empresas de publicidad, para contratar determinados locales donde se iba custodiando y se iba poniendo toda la documentación para ese referéndum, para determinados actos de propaganda exterior, fuera de España, de esa acción de propaganda independentista. Al final se hace, a partir del año 2021 y 2022, se realiza la audiencia previa, se realiza la vista y ese procedimiento queda visto para sentencia. Visto para sentencia, es decir, que conozcamos simplemente la sentencia de la consejera del Tribunal de Cuentas que lleva este procedimiento. ¿Qué ocurre? Que el día 1 de junio de 2024, entra en vigor la ley de amnistía. Claro, y la ley de amnistía lo que viene a decir con nombre y apellido de todas las personas que están siendo investigadas o ya han sido incluso juzgadas y sentenciadas en distintos procedimientos, ya sea el Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional o Tribunal Supremo, que sus procedimientos decaigan, es decir, que directamente queden anulados. Es decir, la labor de investigación, en un principio por los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, posteriormente la labor ingente por la cantidad de documentación que había por estos procedimientos en distintos tribunales durante años, y luego la labor, evidentemente, de fiscalía y de abogados en sede judicial durante años, quedase totalmente sin ningún tipo de responsabilidad, porque hay que ponerlo en conocimiento, yo creo, de todos los oyentes, yo creo que es una cosa que sabemos todos a día de hoy, que simplemente por una cuestión de aritmética en el Congreso de los Diputados se aprueba una ley para que esos líderes del proceso, esos líderes independentistas, no tengan que asumir ninguna responsabilidad derivada de esos actos. ¿Qué juega aquí o qué papel juega Sociedad Civil Catalana y juega el bufete en representación de Sociedad Civil Catalana? Pues una labor, yo creo que ahora mismo, encomiable y principal. ¿Por qué? Porque somos el único procedimiento derivado de ese 1 de octubre del 2017 que queda todavía vivo y con unas esperanzas de que dentro de unos meses, un año, pueda haber una resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que evidentemente dictamine que esa ley de amnistía no cumple con los fundamentos del derecho europeo y, por tanto, no es de aplicación. Que eso es lo que estamos intentando. Es decir, que, como decía a mitad de mi intervención, que un procedimiento en España que estaba visto para sentencia, que había cumplido con todos los parámetros y las garantías procesales para todas las partes, simplemente por la entrada de una ley hecha a medida, es decir, como un traje de desastre para aquellos que estaban siendo encausados en el Tribunal de Cuentas, pues evidentemente no quede en nada. Es decir, los impuestos de todos los españoles no queden en nada.
Y para que la gente lo entienda, ¿esto cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Aquí se produce un juicio a futuro como tal? ¿Va a haber una decisión que puede esperarse en cuánto tiempo? No sé, ¿en qué punto? Para que la gente... ¿Y qué puede pasar? ¿El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede de facto declarar irregular o ilegal, no sé si sería el término, esa ley de amnistía? ¿Y cómo es ese proceso?
En este caso, como se produjo, para, como bien dices, contextualizar también las funciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una vez que entra en vigor la ley de amnistía y por tanto es aplicable ese procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas por malversación y por lo tanto ese procedimiento debería quedar suspendido, no, directamente anulado.
¿Anulado?
Y que ya se olvidase, evidentemente ya no hubiese la persecución de ese delito. Lo que pide, en este caso, la consejera del tribunal es que las partes argumentemos si a nuestro criterio, una vez que ha entrado la ley de amnistía en vigor, si es de aplicación o no. Evidentemente, nosotros como Acción Popular, en representación de Sociedad Civil Catalana, argumentamos y realizamos un escrito de alegaciones muy bien fundamentado con todas las cuestiones legales de los distintos tratados que hay de la Unión Europea, en los cuales entendemos que entra directamente a colisión esa ley de amnistía, entre otras cosas porque la Unión Europea, entre sus fundamentos principales, está evidentemente la igualdad entre todos los ciudadanos de la Unión Europea, pero el deber también de cada uno de los Estados miembros de perseguir la malversación y la corrupción. Claro, si de repente un país de un Estado miembro aprueba una ley para que unos cuantos políticos con nombre y apellidos, esa posible responsabilidad que tienen contable en su Estado, no tengan que responder por una cuestión que es política y no es legal ni judicial, pues evidentemente entra de facto en colisión con la normativa europea.
¿Y esto quién lo va a decir? ¿Ese tribunal lo conforman, para que la gente lo entienda, no sé, 10, 12 jueces? O hay un...
Lo conforman una serie de magistrados que lo que entran es a valorar si efectivamente esas alegaciones, en este caso se llama, porque lo habrán escuchado mucho los oyentes durante los últimos meses, la cuestión prejudicial, porque ya se han presentado en distintos tribunales una cuestión prejudicial que es elevar a un órgano superior...
Ya, o sea, estamos en ese punto, si ellos admiten vuestros argumentos...
Hemos ido un poquito más allá, porque nosotros automáticamente nos hacen esta consulta del Tribunal de Cuentas, una vez que entró en vigor en junio del 24 la ley de amnistía, nosotros presentamos esas alegaciones. Evidentemente, todos los abogados de las defensas de los acusados hacen sus escritos de alegaciones, diciendo evidentemente que esa ley de amnistía es de aplicación y por tanto no hay que elevar ninguna cuestión prejudicial a Europa... Y la consejera falla a favor, en este caso, de los intereses que representa el bufete y se eleva esa cuestión prejudicial a Europa. Es decir, esa cuestión ya está presentada ante el Tribunal de Justicia Europea y admitida a trámite. Ahora, ¿cuáles son los distintos escenarios? Como planteabas también antes, yo planteo dos posibles escenarios. Siempre, en cualquier procedimiento que se siga ante el Tribunal de Justicia Europea, hay un letrado, es decir, un abogado del Tribunal de Justicia que tiene que emitir un informe que, aunque es preceptivo, no es vinculante. Es decir, emite un informe prácticamente diciendo su opinión legal sobre si aquello que pretenden las partes pues tiene más razón una u otra. Y se lo da a los magistrados, que tienen que resolver. En el 95% de los casos, 92% de los casos, fallan en el mismo sentido que ese informe. Entonces, aquí el escenario es el siguiente, que directamente se pida en los próximos meses que ese letrado del Tribunal de Justicia emita un informe sobre esta causa, o la segunda opción, que es la que a nosotros nos llega y puede que sea la más, que más peso pueda tener, es que realmente se fije una fecha para que haya una vista. Ajá. Una vista en que cada una de las partes... ¿Por qué? Porque la cuestión es muy importante para Europa. Es decir, Europa es la primera vez que se encuentra ante una situación similar, ya parecido en algunos países, pero es la primera vez que se eleva ante el Tribunal de Justicia que ante la regulación de un Estado miembro a posteriori de unos procedimientos que se están siguiendo en sede judicial por malversación, se haya aprobado una ley en ese Parlamento, ese Estado miembro, porque se necesita precisamente del apoyo de los partidos que son líderes, aquellos que han sido condenados, y se apruebe una ley para... amnistiarlo directamente. Claro, entonces Europa se encontraría ante una encrucijada de, ante un hecho tan importante, permitir por su pasividad, que también podría ser por la pasividad de la justicia europea, que esto se pueda volver a producir en el futuro, ya no solo en España, sino en otros Estados miembros que lo quieran replicar. Entonces, como hay mucho en juego, lo que nos llega es que seguramente Europa, en un sentido o en otro, quiera zanjar este tema ante futuros hechos similares de otros Estados miembros y se celebre una vista para que el fallo del Tribunal de Justicia nadie pueda luego reprocharle que no ha sido todo lo garantista posible con todas las partes, tanto quienes ahora mismo somos la Acción Popular como aquellos que defienden los intereses de sus defendidos, que están evidentemente abogando porque la ley de amnistía se aplique y evidentemente todos estos procedimientos decaigan.
Hablar de un plazo para esa decisión, no de para que se fije, sino para decidir si se fija una vista o se hace un informe. Supongo que esos procesos son muy lentos, ¿no?
Son lentos. Son lentos porque ahora todavía estamos en un proceso en el cual se nos notificó por parte del Tribunal de Justicia Europea que pedía... Sí, es verdad que son muy pulcros y cumple el Tribunal de Justicia Europea y son distintas salas con los plazos que marca el propio reglamento. Pero sí que es verdad que por el número de documentos que hay, porque son muchas partes de las personas, más de 30 acusados los que a través de sus defensas han formulado sus escritos, más la Acción Popular que representa el bufete a través de Sociedad Civil Catalana. Y todos esos documentos, además, el propio tribunal luego los tiene que traducir al inglés. Es decir, nosotros tenemos la obligación de presentarlo en la lengua de nuestro Estado miembro, pero luego el tribunal tiene la obligación ellos internamente de traducir todos esos documentos a alguien que quiere decir, es una labor. Ellos tienen los medios, porque sabemos que Europa tiene los medios, tanto materiales como personales, pero nos han pedido un par de meses más de lo que tiene. Entonces, tiempo que prevemos, yo creo que puede haber o que tengamos conocimiento de cuál podría ser esa fecha para celebrar el juicio a la vuelta del verano.
Una pregunta que no tiene vinculación a esto, pero desde el punto legal, ¿por qué, te vas a sorprender, pero mucha gente se lo pregunta, ¿por qué Puigdemont sigue fuera? O sea, si se supone que hubo una ley de amnistía, hubo un indulto, no sé, el matiz legal, pero ¿y por qué?
Precisamente por esta cuestión. Precisamente porque la cuestión de la amnistía referente a la malversación está en el aire todavía, si es de aplicación o no, tanto en el Tribunal Constitucional. Lo más es que del Tribunal Constitucional, pues evidentemente hay quienes opinamos, yo uno de ellos, de que la imparcialidad del Tribunal Constitucional no ahora, sino a futuro, debería revisarse para que evidentemente nunca tengamos la temeridad de pensar que el Tribunal Constitucional, que es nuestro máximo órgano de garantías del Estado, pues evidentemente puede sufrir una deriva en algunos temas que no sea objetiva y que sea imparcial, pues debería revisarse su manera de su funcionamiento interno y de la elección de sus propios miembros, ¿no? Entonces, nosotros directamente lo que hicimos no fue ir al Tribunal Constitucional, sino elevar esa cuestión prejudicial a Europa para ser lo mayor garantistas posible con este procedimiento. Pero hay otras cuestiones que se han presentado como cuestión prejudicial ante el Tribunal Constitucional. Y si, como muy bien has planteado, Carles Puigdemont todavía no está, como muchos pretenden, libremente por España, es porque todavía no se ha determinado si la ley de amnistía también es aplicable para la cuestión de la malversación o no.
Y si llegara a volver, como hizo diríamos en una performance más que peculiar en aquel día, ¿podría ser legalmente detenido o realmente no?
Ahora mismo, en esas 24 horas, si él volviese a entrar y se supiese, bueno, ya vivimos, como bien has dicho, la performance está totalmente surrealista en Barcelona de hace tan solo unos meses, volvería a ocurrir lo mismo, creo yo, volvería a ocurrir que podría volver, como está la orden del juez Llarena del Tribunal Supremo todavía, que se mantiene a nivel europeo de su detención, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tenían la obligación de detenerlo, pero viviríamos otra performance con total seguridad, vamos, porque aquí no se va nadie, y más dentro de una multitud y vigilado, si no se le permite que se vaya, claro, eso no. Yo creo que todos los oyentes tendrán una opinión parecida.
Has hablado un poco de la sensación que puede haber de intencionalidad determinada del Tribunal Constitucional. Esa sensación la tenemos el ciudadano de pie en muchos otros órganos, ¿sabes? Yo creo que es corada a un lado y a otro. Esa sensación de que tal juez en un caso concreto, ahonda, busca, tal, conoces un poco el pasado, el origen de ese juez y a quién. Eso no ayuda. O sea, esa sensación de que depende de qué juez esté investigando según qué cosa, liquidará y dirá aquí no hay nada que hacer, o al contrario, eso no ayuda demasiado a la credibilidad que en otras cuestiones que están lejanas a la política creo que tiene un gran prestigio, diríamos, España en ese sentido. Pero claro, cuando está demasiado cerca la política y los tribunales, casi creo que lo tenemos asumido, pero no es lógico, no debería ser así. ¿Cómo se puede cambiar eso?
Bueno, yo sí quiero romper una lanza a favor de nuestro Estado de Derecho y también de la Administración de Justicia, porque a pesar de, como bien dices, ese sentir mayoritario, yo también, que muchas veces tenemos, de que no impera una imparcialidad, sino que presuponemos que ya de entrada hay quien está alentado hacia orientar un determinado procedimiento hacia un lado o hacia otro, evidentemente, aunque exista esa tentación y aunque evidentemente también los propios jueces y magistrados tienen la libertad también de tener, evidentemente, su ideario.
Es que claro, ese es el problema. Una cuestión es el enfoque ideológico, pero claro, cuando ves que si salpica un partido o enfoca otro partido y ese juez, o incluso ese fiscal o esa.
Yo creo que tribunal, si eso pasa o esa tentación la tiene algún juez o un magistrado, en España es minoritaria. El problema que tenemos en España a día de hoy, sí, porque procedimientos como este siguen vivos y en España se sigue haciendo justicia porque hay muchos jueces y magistrados que no caen ni en la tentación ni caen en la presión. Quiere decir que a día de hoy todo esto está encima de la mesa gracias a ellos. Si fuese gracias, y no voy a poner ni unos ni otros, si fuese a clase política, evidentemente esto se resolvería en el Congreso de los Diputados Y ni incluso ni eso, porque ya sabemos que hay muchas cuestiones que ya ni se cumplen con el procedimiento interno de la Cámara, sino que directamente pasan otra serie de filtros con una serie de mayorías simples y que no se respeta para nada ni el, lo que es el órgano del Congreso ni las funciones que tienen con esos diputados. Y muchas veces lo que sí que ha pasado para que haya esa sensación es que llevamos unos años, digamos unos cinco o cuatro años, que si bien situaciones que hace 10 no pasaba, y es una interpelación directa de unos y de otros, por yo mantenerme imparcial en mi opinión, aunque pienso que son más unos que otros, que es una interpelación diaria a jueces y magistrados, desde la función de la responsabilidad pública. Es decir, un presidente del gobierno, sus ministros, sus diputados, no pueden estar constantemente prejuzgando. Es decir, ante la opinión que le preguntan los determinados medios de comunicación sobre un procedimiento, ser un ministro, un diputado en las Cortes o el presidente del gobierno, dar su opinión sobre cómo debería resolver ese juez o ese magistrado. Uh-huh. Eso es lo que no es normal en un Estado de Derecho como el nuestro, que evidentemente de esta situación las instituciones, muchas de ellas, se van a resentir, pero bueno, como he dicho, confío en la imparcialidad de la justicia y en este caso también. Sí que es verdad lo que digo, hay determinados organismos de la Administración de Justicia en España, como es el Tribunal Constitucional, que evidentemente, como ha sido también objeto de mucho debate, el Consejo General del Poder Judicial, que deberían ponerse de acuerdo los dos grandes partidos para que los ciudadanos tengamos la seguridad y la garantía de que no hay posibilidad de caer en cuestiones partidistas, en la elección de esos miembros.
Pues me dicen que, sea, que nos quedamos sin tiempo, Juan, y es una pena porque es un placer siempre escuchar desde tus conocimientos y desde la versatilidad de distintos escenarios que manejáis, ¿no? Como distinto es llevar un juicio por un crimen, llevar un juicio a estas altas instancias europeas y lo bien que nos lo cuentas y nos aportas muy buena sabiduría. Sí, sí, sí.
Solo para una cuestión, porque creo además es de justicia, dentro del argot de lo que estamos hablando hoy, poner en valor sobre todo al tejido social, al tejido asociativo de la sociedad española en general, porque si hoy en día se está dando la batalla, por ejemplo, en Europa, como se ha dado anteriormente en el Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, en este caso concreto ha sido gracias a la acción y valentía de muchas mujeres y hombres, en concreto de Cataluña, a través de sociedad civil catalana, pero que también es extendible a todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque muchas veces sí que es verdad que hay, con un poquito más de cerco político, determinadas instrumentos de la acción de la justicia, como es la Fiscalía o como es la Abogacía del Estado, en muchos procedimientos siguen estado totalmente de perfil. Y si no hubiese sido por este tipo de entidades o asociaciones, la justicia que muchos ciudadanos queremos, y yo creo que es el sentir mayoritario de los españoles, no se hubiese perseguido determinados hechos delictivos.
Pues Juan Chapapría, CEO y socio fundador de Chapapría Navarro, asociados, un placer, como
muchas
siempre.
Gracias.
Te esperamos en el futuro.
Espero que pronto.
Te han grabado mucho, oye. Saldremos en las portadas.
Seguro.
Gracias, seguimos.